Radio Praga Noticias. Expertos aconsejan no decidir sobre el euro en momentos de crisis. Ministro de Defensa presenta un manual de lucha contra el extremismo. Réplicas de armas antiguas se exponen en Praga. El Consejo Económico Nacional recomendó al gobierno que no resuelva la eventual adopción del euro en momentos cuando la moneda común pasa por una profunda crisis. Por otra parte, el Consejo considera necesario que el Ejecutivo respalde la estabilización de la eurozona en vista de que sus problemas repercutirían negativamente también en la economía de Chequia. Praga debería prepararse para esta eventualidad y elaborar un plan de recortes presupuestarios, dijo Vladimír Dlouhý, miembro del Consejo Económico Nacional. Asuntos Públicos, uno de los partidos de la coalición gubernamental, quiere impulsar los debates sobre la elección presidencial directa. La viceprimera ministra Carolina Pic, quien pertenece a esa formación, sostuvo que los demás partidos del gobierno no se han decidido todavía en este asunto. Asuntos Públicos promoverá por ello los debates sobre la elección directa del presidente de la República en el Parlamento, sostuvo Pic. Las próximas elecciones presidenciales se efectuarán a comienzos de 2013. Proteger la infraestructura energética nacional es la tarea de la plataforma técnica que acaba de ser creada en Chequia. Junto con escuelas superiores técnicas e institutos de investigación, colaboraron en su surgimiento varias empresas energéticas nacionales, según informó este martes el Ministerio de Industria y Comercio. La plataforma coordinará la estrategia de desarrollo del sector energético, así como la cooperación entre la industria, la administración pública y las instituciones de investigación. El ministro de Defensa, Alexander Vondra, presentó este martes un manual que quiere ayudar a los soldados y oficiales en la lucha contra el extremismo en las Fuerzas Armadas. La elaboración del manual le llevó al ministerio unos 2 años y la publicación describe detalladamente las principales características de los movimientos de extrema derecha, así como de extrema izquierda. Las Fuerzas Armadas se vieron obligadas en el pasado a resolver varios casos de soldados que propagaban la extrema derecha. El ministro de Defensa insistió que las Fuerzas Armadas no tienen interés en tener entre sus militares a simpatizantes con movimientos extremistas. El Festival Internacional de Cine Documental comenzó este martes en la ciudad de Jihlava. La edición número 15 del encuentro ofrece a los espectadores más de 200 películas de 41 países. Más de 20 filmes tendrán su estreno mundial. Las películas competirán por el premio principal en 4 categorías. El director italiano Vittorio De Sette será galardonado por su contribución al cine mundial. Además, se realizarán retrospectivas con la obra de los cineastas españoles Basilio Martín Patino y José Val del Omar. Unas 200 réplicas de armas antiguas se exponen a partir de este martes en la Torre de la Pólvora, en Praga. La muestra se titula Las armas a través de los siglos y sus visitantes pueden presenciar en ella también una serie de películas que los llevarán a los tiempos cuando los caballeros nobles nacían para luchar. Una gran parte de las réplicas de armas expuestas en la muestra aparecen en esos filmes. Además de armas blancas, los visitantes pueden apreciar armas de artillería como cañones de costa y de buque. Para este miércoles se esperan en la República Checa cielos cubiertos con precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 9 y los 13 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderkova.
Saludos, queridos amigos. Sintonizan a Radio Praga, que desde la capital checa emite para ustedes. El cultivo de la marihuana para fines curativos es apoyado por los expertos. Los prisioneros checos demandan al Estado por las pésimas condiciones carceleras. En el Instituto Cervantes de Praga se celebró una conferencia sobre la Guerra Civil Española. Esos son los temas principales de nuestra programación de este martes. Y además, les ofreceremos los temas abordados por la prensa checa. Y al final de la emisión, dentro del espacio regular Cultura, Gonzalo Núñez les informará sobre el Festival del Cine Documental en Jihlava, cuya 15ª edición empieza este martes. Desde los micrófonos les saluda Bárbara Vázquez. Espero que disfruten de la próxima media hora en compañía de Radio Praga. Un grupo gubernamental de expertos apoyó este lunes el proyecto que supone el cultivo de la marihuana para los usos curativos en Chequia. Los peritos entregarán el borrador de ley al gobierno en diciembre. La Cámara de Diputados adelantó que lo respaldará. Más detalles con Román Casado.
Un grupo gubernamental de expertos en medicina, farmacia y leyes ha coincidido en que es una buena idea legalizar la marihuana para usos curativos en la República Checa. Para impedir el abuso de la droga, los peritos proponen crear un registro centralizado de cultivadores de dicha planta que deberán cumplir determinadas condiciones. El cultivo del cannabis fuera de este registro seguirá siendo punible, aclaró Tomáš Zábranský, experto en drogodependencia.
Bude existovat možnost, pokud splní celou tu řadu, a ty znova řeknu zákonných regulatorních...
La empresa que quiera cultivar la marihuana tendrá que cumplir una serie de condiciones legislativas, de regulación, de higiene, etcétera, para poder ser introducida en el sistema de distribución. Después podrá entregar el medicamento a las farmacias a través de una agencia estatal.
Chci dodávat přes určenou státní agenturu do lékáren.
La nueva ley cuenta además con la creación de una lista de pacientes que podrán acceder a la droga, según agregó el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Carolina, Tomáš Zima.
Según la lista, los órganos que combaten el uso ilegal de las drogas podrán verificar que este paciente puede llevar consigo una determinada cantidad de marihuana prescrita por el médico.
Takovéto množství může mít, neb mu bylo předepsáno lékaře.
El remedio será prescrito por los médicos mediante un sistema electrónico y centralizado para poder controlar con facilidad su distribución. Se está negociando sobre la posibilidad de que las aseguradoras cubrirán a los pacientes una parte del precio de este medicamento. En la actualidad, el cannabis se utiliza para calmar dolores crónicos, ayuda a tratar el reuma, la psoriasis y la esclerosis múltiple, por ejemplo. Según los últimos sondeos, casi el 80% de los checos apoya el proyecto que posibilitaría el uso del cannabis para fines curativos. En caso de ser aprobado por el Parlamento, entrará en vigor a mediados del 2012.
Las cárceles checas están saturadas. Ya no tienen capacidad para tantos reclusos. Los prisioneros quieren demandar al Estado por malas condiciones en las que tienen que cumplir sus condenas. Los detalles con Freddy Valverde.
Celdas superpobladas, alimentos escasos y de mala calidad. Derecho a ducharse tan solo una vez por semana. Estas son algunas de las quejas más frecuentes de los presidiarios checos, que han empezado a organizarse para exigir que se respeten sus derechos. La falta de instalaciones y los recortes financieros han deteriorado las condiciones de vida en las cárceles del país. Dos prisiones han sobrepasado en un 30% su capacidad y las celdas abarrotadas no cumplen la norma establecida por la ley de 4 metros cuadrados por persona, según reconoció el portavoz de la administración penitenciaria, Peter Kacher.
Debo decir que no hemos reducido el espacio por persona a menos de 3,5 metros, pero a diferencia de lo que ocurre en Occidente, donde los espacios se amplían, nosotros marchamos en la dirección opuesta.
El Ministerio de Justicia ha recibido decenas de demandas. Los antiguos presos exigen compensaciones económicas por las pésimas condiciones en las que tuvieron que cumplir sus condenas. En declaraciones a la televisión checa, un antiguo recluso, Peter, que pidió anonimato, dijo que demandó al Estado por unos 20.000 euros por las condiciones inhumanas del presidio.
En una celda había 15 o 16 personas, en casos excepcionales hasta 18. He documentado cada aspecto de mi vida y tengo planos detallados de la cárcel y de las celdas en las que estuve. Tengo pruebas que demuestran que las normas más elementales que garantiza la ley no se cumplen en las cárceles.
en la República Checa hay actualmente más de 23.000 presos en las cárceles. Los expertos aseguran que una cifra de 22.000 ya resulta crítica para las condiciones existentes. El jefe del sistema penitenciario, Iri Tregler, reveló que en estos momentos hay 5.000 personas buscadas por la ley y que en caso de que sean enviadas a prisión, no dispone de celdas.
El historiador español Julián Casanova ofreció este lunes en el Instituto Cervantes de Praga una conferencia sobre la Guerra Civil Española cuando han pasado 75 años del comienzo de aquel suceso que moldeó la historia europea moderna. Más información con Marta Lorenzo.
La Guerra Civil Española, 75 años después, fue el nombre de la conferencia que ofreció el catedrático español de Historia Contemporánea, Julián Casanova, en el Instituto Cervantes de Praga. El historiador comenzó explicando los orígenes de esos acontecimientos, cuyas heridas aún no cierran del todo en la sociedad española.
El 18 de julio de 1936 hubo un golpe de Estado contra la República que había sido establecida en España en 1931. Primer régimen democrático. Y ese golpe de Estado fracasó porque no conquistó el poder, pero mantuvo una parte del ejército a favor del golpe de Estado y provocó una división en el ejército en España que abrió la Guerra Civil Española.
El historiador comentó que este conflicto pasó a la historia por la deshumanización del contrario y la violencia que generó. Dentro de esa guerra hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Julián Casanova dice que también fue una guerra de clases, de religión, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas que estaban entonces en conflicto en el escenario internacional.
La Guerra Civil Española empezó como una guerra de españoles, pero muy pronto se internacionalizó. Y eso llevó a que mucha gente concibiera la Guerra Civil Española como un campo de batalla, de pruebas de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Ahí luchó Hitler y su ejército, lucharon los italianos fascistas, los soviéticos, las brigadas internacionales, y tenemos los símbolos clarísimos de que la Guerra Civil, para mucha gente, es el antecedente de la Segunda Guerra Mundial.
Julián Casanova agregó que en la Guerra Civil Española se dieron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la invasión del comunismo y del fascismo. El catedrático español habló además del retraso que los 40 años de conflicto supusieron para la sociedad española.
Bueno, la Guerra Civil apartó a España de la senda democrática, porque además, como triunfó el franquismo y en el 45 no fue derrotado, duró hasta el año 75, permaneció España alejada de las tradiciones democráticas europeas, evitó que España tuviera una cultura política cívica como los franceses, los británicos, los alemanes, y creo que atrasó profundamente, no solo desde el punto de vista político y económico, sino también desde el punto de vista cultural y educativo, a la sociedad española.
Julián Casanova dice que la Guerra Civil Española, 75 años después, sigue suscitando debates, con muchas voces y colores.
El primer ministro Petr Nečas quiere que la adopción del euro sea precedida por un referéndum. Se inicia una campaña de concientización contra el abuso sexual. Nuevos casos de derroche financiero descubiertos en el Ministerio de Defensa. Estos son algunos temas abordados por la prensa checa este martes. Un resumen les ofrezco con Freddy Valverde.
El diario Pravo informa sobre la primera jornada del encuentro de políticos y economistas de Estados Unidos y de la Unión Europea en Praga. Las palabras de todos los conferenciantes reflejaron la actual crisis económica.
En el discurso de apertura del primer ministro checo Petr Nečas predominó una reflexión sobre la crítica situación de Grecia y de otros países de la Unión Monetaria Europea.
El jefe del gobierno checo hizo saber que en caso de que la moneda checa debiera ser sustituida por el euro, él sería partidario de un referéndum para que los ciudadanos pudieran dar la última palabra.
Petr Nečas señaló que en 2004 la República Checa, antes de entrar en la Unión Europea, tuvo que comprometerse a adoptar el euro. Sin embargo, Nečas opina que hoy en día ser miembro de la Unión Monetaria Europea tiene un valor distinto. y no le parece bien que todos los Estados miembros de la eurozona deberían contribuir para cubrir las deudas de Grecia.
La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Karl Schwarzenberg, reprochó a Nechaz sus críticas a la eurozona, alegando que Chequia está actuando como un socio calculador.
La comisionada del Gobierno para los Derechos Humanos inicia una lucha contra el abuso sexual de los más pequeños, escribe Lidové Novini. El número de casos de abuso sexual de niños está aumentando sin cesar.
Para enfrentar esta lacra, Mónica Shimunkova, comisionada del Gobierno para los Derechos Humanos, preparó una campaña de 4 años, cuyo objetivo es enseñar a los niños en edad preescolar dónde están los límites que los adultos no pueden exceder en su relación con ellos.
La campaña se materializó en un manual ilustrado cuyo protagonista y consejero infantil es un muñeco llamado Kiko. Su primera fase consistirá en la distribución de este manual ilustrado en guarderías infantiles y colegios de primaria.
Según las estadísticas, el 30% de este tipo de abusos sexuales ocurre en familias biparentales y muchas veces el niño no intuye que está pasando algo inaceptable.
Mladá Fronta dnes publica nuevos ejemplos de derroche monetario en el Ministerio de Defensa. A la luz del día sale otro caso de una mala gestión en el Ministerio de Defensa.
Esta vez se reveló que los almacenes de dicha institución están llenos de carísimos regalos que no encuentran sus destinatarios. Hace unos años el Ministerio compró una 20 de abrecartas de plata, una compra por la que pagó casi 10.000 euros.
Resulta que este tipo de recuerdo en un encuentro oficial no sirve. Así que en el almacén del ministerio quedan 18 de los 20 cuchillos originales. Los soldaditos de plomo que la institución adquirió por unos 8.000 euros tuvieron la misma suerte.
Ahora el ministerio los reparte en orfanatos ya que se dio cuenta de que allí pueden encontrar finalmente su utilidad. Las personas que efectuaron estas compras no tienen el menor orgullo ciudadano ni militar, opina el psicólogo Slavomil Hubalek.
Sería interesante saber qué piensan sobre estos regalos los soldados de a pie, ahora que no hay dinero ni para pagarles los calcetines, agrega el psicólogo. No obstante, la dirección actual del ministerio comunicó que con estas compras no tiene nada que ver.
Centenares de ciudadanos admiraban este lunes la renovada estatua ecuestre del guerrero husita Yanjishka, informa Mladá Fronta dnes. Los visitantes del Monumento Nacional de Vítkov no solo tuvieron la oportunidad de admirar la restaurada estatua de Yanjishka, una de las dominantes de la capital, sino pudieron participar además en un programa especial preparado para la ocasión.
En el programa figuraba una proyección de imágenes históricas de la construcción del monumento, una exposición de armas husitas o una visita gratuita al monumento que incluyó la vista panorámica desde su torre.
La idea de erguir una estatua de Yanjishka surgió a finales del siglo XIX, pero la estatua fue desvelada en 1946. La escultura tiene 9 metros de altura y pesa 16,5 toneladas.
Y figura entre las estatuas ecuestres más grandes del mundo. En el año 1999 fue inscrita en la lista del Patrimonio Nacional. Y hasta aquí el resumen de prensa de este martes. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
La cultura checa.
La imagen de Franco en el cine documental español. Ese será uno de los temas principales de la presente edición del Festival Internacional de Cine Documental de Jihlava, el más importante de la República Checa en su género, que comienza este martes y concluye el domingo. Más información con Gonzalo Núñez.
A punto de cumplir 81 años, Basilio Martín Patino es un veterano del documental reconocido en todo el mundo como uno de los maestros de un género que ahora, gracias al realizador estadounidense Michael Moore, goza de mayor popularidad que nunca. 9 cartas a Berta, Canciones para después de una guerra, Queridísimos verdugos y Caudillo son las películas más conocidas de Martín Patino, que ha aceptado estar presente en la edición 15 del Festival Internacional de Cine Documental de Jihlava, que se celebra en esa ciudad que marca la frontera entre las regiones de Bohemia y Moravia. David Cheniek, director de programación del festival, comenta en entrevista telefónica por qué decidieron homenajear a Basilio Martín Patino.
Para la edición de este año hemos preparado una muestra del cine documental español. Me gustaría destacar la retrospectiva de Basilio Martín Patino, que se puede considerar como una persona muy importante del cine español, tanto como un fundador del cine documental moderno en España, tanto como un personaje importante en los años 60. Ahora pienso en su película 9 cartas para Berta. Él entonces viene al festival, donde se van a proyectar 4 películas suyas, las más importantes como Canciones para después de una guerra, Queridísimos verdugos, Caudillo y Madrid.
David Cheniek, historiador, crítico y profesor de cine, sostiene que al principio no sabían si Martín Patino iba a poder aceptar la invitación por su avanzada edad, pero cuando se pusieron en contacto con él, vieron que estaba más que dispuesto a viajar a la República Checa.
Tiene más que 80 años. Él aceptó la invitación más o menos sin problemas, porque le gusta la idea de presentar su cine. La idea nuestra era presentar la imagen de Franco en el cine español, en el cine documental, por supuesto. Y como él hizo sus primeras películas medio de una manera ilegal, y son muy originales en punto de vista cómo trata la realidad del franquismo después de la guerra civil, cómo trata el personaje de Franco. Entonces, para nosotros era muy importante, entonces le hemos mandado la invitación y él ha aceptado la invitación.
El encargado de programación de Jihlava cree que presentar el cine de Martín Patino en el país, donde solo se ha visto antes una de sus películas, 9 cartas a Berta, que además es un largometraje ficción, es una buena manera de ampliar el conocimiento que el público checo tiene de la filmografía de España.
Siempre es difícil hacer la promoción del cine documental, primero. Segundo, casi en la República Checa casi no se sabe nada sobre el cine español, aparte de Carlos Saura, Julio Medem y Pedro Almodóvar. Pero creo que puede ser como un primer paso para hacer conocer el cine español aquí. Y bueno, espero por lo menos que la gente a que le interesa este tipo de cine, que van a poder entonces disfrutar de las películas.
David Cheniek comenta además que 2 películas de Martín Patino podrán verse en Praga, en la Sala Ponrepo, sede de la Cinemateca Nacional, con la presencia del realizador una vez concluido el certamen en Jihlava. Pero no solo Martín Patino será homenajeado en Jihlava. También habrá una retrospectiva de las películas de José Valdelomar, otro personaje trascendental del cine español, injustamente poco conocido, porque además de cineasta, Valdelomar fue inventor e innovador de las técnicas cinematográficas, comenta David Cheniek.
Creo que también en España, durante muchos años era un personaje bastante desconocido, aunque es un innovador del cine, es más, un cineasta del cine experimental. Sus películas no son ni políticas, no son ni ficciones, y entonces hay una parte de las películas que son más como películas etnográficas, y otra parte son las películas que son más como poemas. Él estaba intentando como inventar nuevas tecnologías, lo que él llamaba, por ejemplo, una de estas tecnologías es táctil visión, que él estaba intentando que sus películas estaban como si el espectador pudiera palpar.
De José Valdelomar se exhibirán 7 trabajos, entre ellos Fiestas cristianas y fiestas profanas, Agua espejo granadino y Fuego en Castilla. Finalmente, se exhibirán otros dos documentales españoles en Jihlava, comenta David Cheniek. Uno es Lejos de los árboles, de Jacinto Esteva, una metáfora sobre el franquismo en España, y Cadáver es, de Ángel García del Val, una película muy polémica por sus imágenes casi truculentas de cadáveres verdaderos. La edición número 15 del Festival de Jihlava ofrecerá en total 229 documentales de 41 países, de los cuales más de 20 tendrán su estreno mundial. Las películas competirán en 4 categorías. El festival comienza este martes 25 y concluye el domingo 30 de octubre.
Hasta aquí la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Bárbara Vázquez. Si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. O pueden escribirnos un email a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Que pasen un buen día y hasta la próxima.